Podría ser una columna de Bárbara a continuación de, capaz recuerdan, Perplexity, la inteligencia artificial y esta posibilidad de la inteligencia artificial de meterse dentro de las páginas de compra más famosas del mundo, o cualquiera, ¿no? Pero en este caso era Amazon que le hizo un juicio y una postura, si mal no recuerdo, a favor de Bárbara Moracioli, que dijo, bueno, acá nos está ayudando la inteligencia artificial. Le rastrea, le mete ahí adentro de la página para analizar todas las ofertas y darnos a nosotros la mejor posibilidad de varias páginas. Además, Amazon dijo, pará, yo le estoy vendiendo a una persona y acá me están tirando un rastreador artificial digital que busca. Eso es un juicio pendiente y estaba la opinión de Bárbara. Bueno, hay varios patrones oscuros que llevan a que la gente pueda querer utilizar estos agentes de inteligencia artificial. Y vamos con un informe de Uruguay. Bárbara, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, vamos a tener que explicar un poco qué es el patrón oscuro, pero no es muy difícil, y el informe de la Unidad de Defensa del Consumidor. Pero lo que dije estaba bien, vos con Perplexity estabas contenta.
Exacto, porque una de las cosas que hacía era ayudar al usuario a saltearse estos patrones oscuros y poder comprar libremente. O sea, elegir realmente lo que le sirve y no lo que le están diciendo que le sirve, que es un poco lo que hacen estos patrones.
Claro, poner, ¿no?, la potencia de la inteligencia artificial del lado del consumidor.
Del consumidor, de la persona, ¿no? En general, yo ahora estoy viendo que esa es una posibilidad que tenemos, lo hablamos la otra vez, ¿te acordás?
Sí.
Incluso desde el lado del Estado, de ofrecerle esta posibilidad al usuario, y creo que podríamos repensar en este campo y en otros a la inteligencia artificial en favor del usuario, de la persona, del consumidor, ¿no? De todas las aristas que tenemos.
Vamos a este informe y después terminamos hablando de esto. Yo tengo un ida y vuelta, una discrepancia con Bárbara. Yo creo que en breve nos van a joder los Perplexity y todos los demás, pero bueno, vamos al informe que es interesante.
Vamos al informe. Bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Área de Defensa del Consumidor, realizó un informe sobre la existencia o no, ¿no?, porque eso era lo que se planteaba, de prácticas de utilización de patrones oscuros en el comercio electrónico, es decir, en cualquier sitio web o plataforma que nos ofrece productos a distancia. Relevó 77 sitios que operaban entre mayo y septiembre del 2025 y examinó diversos rubros: tecnología, moda, turismo, servicios digitales y también multirrubro, ¿no?, esos lugares que nos ofrecen de todo un poco para comprar. El objetivo de este informe era primero identificar si existían estas prácticas, que ya explicaron un poco qué son, ahora vamos a profundizar un poquito de qué se trata, y también contrastar esas prácticas con la normativa vigente, para ver si alguna de esas prácticas constituía un ilícito, ¿no? Si era una práctica abusiva, si había algo engañoso, etcétera. Entonces, lo relevante de este estudio es que genera evidencia. ¿Evidencia para qué? Para lo que hablamos siempre. Si voy a proyectar una política pública o quiero hacer algo, necesito datos, que en general es lo que no hay sobre la actividad digital de las personas o dónde deberíamos de poner el foco. Y esto, lo más relevante que tiene a mi juicio es eso, tiene datos concretos específicos para poder avanzar si es que hay que avanzar en algo, ¿no? Entonces, para entrar en tema y conceptualizar como hacemos siempre, ¿qué es esto de los patrones oscuros, ¿no? Porque lo estamos diciendo por arriba, pero vamos a aclararlo un poquito. Son estrategias de comercio electrónico, o sea, estrategias que aplico en el ámbito del comercio digital para manipular o incidir en la actitud del usuario, ¿no?
Sí, lo que me gusta mucho la idea de vulnerabilidades cognitivas del consumidor, o sea, los lugares, los puntos blandos que tenemos como seres humanos en nuestra capacidad de percibir y de procesar información.
Sí, correcto. Vos sabés que dudé en si decirlo o no, porque es difícil a veces de explicar, pero justo a lo que apunta eso, sí, es a la vulnerabilidad, quiere decir que se apoya en la psicología, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que a mí me inclinaría a tomar determinada decisión que si no estuviese ese factor yo no la tomaría? Entonces, lo que están buscando acá justamente es hacer que yo compre o que me suscriba a un servicio. ¿Cómo lo hacen? Apelando a emociones, colores, destaques.
Aunque no sean vulnerabilidades, que sean pautas de comportamiento en la web, usar eso a su favor.
Exacto.
Que tiende a ver más del usuario y esas cosas.
Exacto, porque los patrones oscuros se apoyan en estudios previos de dónde me detengo más en una página, qué colores me llaman más la atención, cómo destacar, y eso lo transforman en diseño. Entonces, el patrón oscuro se materializa en el diseño del sitio web, cómo se me presenta y cómo interactúa conmigo, ¿no? Por eso se habla de la interfaz. Entonces, es eso, es una práctica que tiende a manipular o incidir en la decisión del consumidor. No tiene por qué ser ilegítima. Justamente lo que está haciendo este estudio de defensa del consumidor es decir, está dentro de la libertad de publicidad, de comercio y demás, o se pasa, digamos, abusa de ese derecho y empieza a afectar la libertad de elección del consumidor, ¿no? Entonces esto es un poquito lo que se tratan los patrones oscuros.
Sí, hay algo que no se puede rascar en este informe, que ahora va Bárbara también, y que es muy interesante, y lo hacen todas las grandes empresas de Amazon para abajo, de venta online, que son acuerdos con los proveedores. Esto también se hace en la góndola del supermercado y en el mailing que te llega del supermercado. Después podés confiar que esa oferta que destacan es porque son muy buenos con el cliente, o podés saber que en realidad siempre hay un acuerdo con el proveedor, y el que está más destacado en la góndola, en el mailing y en la página, es el que tiene el mejor acuerdo con el proveedor. Exacto. No el que le conviene más al cliente. Eso pasa así analógicamente, hace mil años que tenemos supermercado, y pasa así también en las páginas. Después, bueno, está, vos podés rascar más, ir a buscar a toda la página, no buscar en todo el supermercado, ir a la estante de abajo del supermercado, agacharte, poner una rodilla en el piso y ver que hay un producto que no está destacado. O, nada, vas como en la vida misma, viendo más o menos lo que te ponen en la vista y lo que te conviene de precio. Sí. Bueno, por eso esto es digital, es nuevo, porque tiene 10, 15 años que nos está pasando a nivel digital visual, ¿no?
Exacto. Y se aplican en principio las mismas reglas. Lo que pasa, como todo lo digital, es que es más difícil de detectar. Entonces, aparentemente, no está o no estaba el destaque de lo que sería una góndola, un precio o un acuerdo atrás, y sin embargo, sí, y hay mucho más. Claro. Y se pueden aplicar técnicas mucho más persuasivas que cuando uno está en el supermercado, ¿no? Que cuando uno está en el mundo físico. Una de las técnicas que subyace y que ayudan todo esto es algo de lo que nosotros conversamos en algunas columnas, que es la neurotecnología, que se apoya en la neurociencia. O sea, hay un estudio, por ejemplo, el movimiento ocular, para saber a dónde, ¿no? De las emociones, de las percepciones. Entonces es potencialmente también más lesivo de la libertad. Y por otro lado, es más fácil controlar una superficie, un supermercado, que los inspectores vayan y controlen lo que pasa y si eso está adecuado a las normas, que los espacios digitales, que tienen formas de ocultar estas maniobras que hacen, ¿no? Entonces ahí tenemos, pero sí es cierto que es lo mismo, lo que hay que ver es si está dentro de los parámetros lícitos, o sea, legales, o si se pasa para el otro lado, que es un poco lo que este estudio busca, ¿no? Y adelantamos que detecta que varias prácticas se pasan, o sea, pasan la raya al engaño y al abuso del consumidor, ¿no?
Bien, hay un montón de prácticas que describen ahí. Si quieres, puedes contar alguna.
Sí, lo que sí me gustaría decir es que estos patrones, los más frecuentes, responden apelan a tres elementos, que son la urgencia, siempre te van a decir las últimas horas, es el último que queda, apúrate, a la escasez, hay pocos, quedan dos en stock. ¿Cómo sé yo que de verdad tiene dos en stock o que tiene uno? Pero eso me apura y digo, capaz que necesito el uniforme y es el último que queda, después no voy a encontrar hasta el año que viene, lo compro en línea, pero no puedo contrastar eso con la realidad. Y el tercero es la imitación. Hay muchas personas mirando esto, entonces uno tiende a decir, entonces si muchos lo miran es porque está bueno, tiene buena calidad.
Hay cinco más en este momento observando esta oferta.
Sí. O me lo van a ganar.
Exacto. Entonces
¿qué vas a ganar? ¿Sabes cómo te cliqueo?
Son como las tres grandes emociones a lo que se apela.
Sí, urgencia, escasez e imitación o competencia ahí, ¿no?
Exacto.
Porque también le querés ganar al otro la oferta.
Que justamente están apoyadas en algo que nos provoca a los humanos otras cuestiones.
Sí, bueno, entonces, que no viene con lo digital tampoco, ¿no? Probablemente las empresas la usaban en la era analógica, lo que pasa es que lo podía usar un comerciante en su comercio diciendo este es el último que me queda, pero no lo puede poner masivamente en esta idea de la competencia a otro. O sea, las prácticas comerciales pueden existir previo a esto, lo que no había era una posibilidad de estudiarlos de esta manera que vos decías recién, de tener datos. Ahora trabajan con mucho más datos para medir.
Está bien. Entonces, este estudio los clasifica de acuerdo con la frecuencia que se utiliza, ¿no? Y entonces habla de los muy frecuentes, frecuentes y poco frecuentes. Dentro de los muy frecuentes, que son utilizados por el 100% de los 77 sitios relevados, tenemos la inscripción o suscripción obligatoria y después la interferencia visual. Esto de la inscripción o suscripción obligatoria, que Joel hoy un poco explicaba, tiene que ver con que te tenés que registrar y en ese registro vas a dejar muchísimos datos, ¿no? Y el registro a veces es porque te voy a dar una versión gratuita, un tiempo gratuito de algo, y en ese registro te pido también tu tarjeta de crédito y va a haber una renovación automática que probablemente te sea difícil de bajar o te olvidaste. Entonces te voy a dar un mes gratis, pero dentro de un mes se te va a activar, porque ya tengo tu tarjeta, la suscripción paga. ¿Sí? Esa es una posibilidad. Y la otra es que siempre se busca el registro para poder comprar, algo que no es necesario. ¿Pero a qué apela? A quedarse con los datos, a un estudio después del consumidor y demás. Esto se ve en el 100%.
¿Cuántas veces? Sí, te lo piden para levantar con un pick-up un producto. 17 datos. En realidad yo voy a las 4 de la tarde a levantar eso y ya te lo pagué.
Y ya te lo pagué, o sea, y lo no, quiero levantar y capaz que no te quiero comprar nunca más.
Un montón
más
de datos más que van más allá de la identificación de que el que de lo hecho, va a retirar es el que lo compró.
Si no lo voy a buscar, pierdo yo. Si te lo acabo de transferir. Ya te entró a tu cuenta, déjame ir a buscarlo y nada más con mi nombre, pero bueno.
Esa combinación por el registro es un patrón oscuro, ¿sí? Porque me están prácticamente obligando a hacer algo para, y lo hacen el 100%. Okay. Y la interferencia visual es esto, que te aparezcan cosas para que compres otras, o porque estás comprando una, como decía Joel, que capaz que no es la que le paga más publicidad al sitio, entonces te va a aparecer constantemente otra para que cambies de opinión. Publicidades, incluso cuando estás terminando la compra, te aparece. ¿Por qué mejor no complementás o por qué no mirás esto? Eso también es un patrón oscuro que utilizan el 100% de los sitios nacionales. Pero después tenemos otros patrones, ¿no? Que tienen que ver con esto de la presión de la compra, que da poco tiempo, costos escondidos, información omitida. Costos escondidos porque hasta que no llego al final y prácticamente estoy pagando, o a veces ya pagué, me aparece el costo de envío que antes no estaba. O alguna información escondida, como es en dólares, pero no te digo qué tipo de cambio te aplico. Todo ese tipo de cuestiones tienen que ver con los patrones oscuros y en realidad.
Airbnb tuvo algunos líos internacionales grandes porque ahora tiene que poner el costo total. El costo de Airbnb a veces sumaba impuestos y limpieza de la casa, pero te aparecía un costo que no sumaba eso hasta que tocabas todo y llegabas al final. No es que pagabas y después te enterabas, pero te ibas enterando después que ya lo habías elegido.
Y ya habías elegido, ya habías hecho la compra, ya, o sea, la reserva y demás, no ibas a volver para atrás. Es como que ya estás en ese momento, muy poca gente, porque además, en relación a lo que estás pagando, no es tanto. Pero no es tanto, pero me lo tenías que informar antes. Exacto. Entonces, ahí hay. Estos son, digamos, muchos de los patrones oscuros que vamos a ver ahora si son legales o no son legales. Porque ese es el gran tema, ¿no? Capaz que esto es una práctica comercial que es legítima, entonces, ¿cuál sería el problema?
Igual, ¿cuáles de estos patrones podrían ser, pueden enfrentarse a la legalidad o violar la legalidad?
Bueno, antes de eso decirles, ¿tenemos una norma específica en materia de patrones oscuros? No. ¿Qué vamos a aplicar para hacer este comparativo? Vamos a aplicar básicamente la ley de relaciones de consumo, defensa del consumidor como se conoce, protección de datos y alguna otra, pero básicamente son estas dos las que vamos a aplicar. Esto es lo que hace el informe y que concluye que determinadas prácticas son o bien publicidad engañosa, de acuerdo a lo que dice la ley de defensa del consumidor, como se conoce más corrientemente, o prácticas abusivas. Publicidad engañosa podría ser la interferencia visual esta que vimos, que te aparezca constantemente información relacionada con otros productos. Falta de información o costos escondidos. ¿Por qué? Porque se puede omitir o marginar información que es relevante para el usuario, o interferir también en la información que te estoy dando de otro producto. Y también tenemos prácticas abusivas que tienen que ver con esto de la suscripción forzosa, opciones de marcado que ya vienen premarcadas. ¿Por qué sería esto abusivo? Porque está poniendo al consumidor como proponente de algo que en realidad nunca propuso. Cuando vos ingresás a un sitio y ya tenés algo premarcado, parecería que es una opción tuya. En realidad no es tuya, te la están dando, ¿no? Entonces, esto que en protección de datos decimos que venga desactivado por defecto sería lo opuesto a esto. Tiene que venir todo desmarcado y yo marcarlo. Si no, es abusivo, o sea, te estás poniendo en mi lugar antes que yo elija. Y otras de las prácticas que también se encontraron abusivas son estos contadores regresivos, te quedan 5, 4, 3, apúrate porque te quedás, los mensajes de poco stock, porque yo no puedo controlar si realmente hay poco stock, básicamente estos serían los que detectan que serían sancionables de acuerdo a la normativa nacional.
¿Sancionables como? ¿Denunciables como?
Hoy, además, no tengo que hacer nada en la normativa. Okay.
Con lo que ya tenemos en la normativa.
¿Cómo yo puedo denunciar esto? ¿Dónde y cómo se sancionaría?
Esto va a defensa del consumidor, ante quien puedo reclamar.
Que es la unidad que hizo el informe, ¿no?
La unidad que hizo el informe. También podríamos ir a la unidad de protección de datos de la que siempre hablamos, porque hay vulneración de datos personales cuando me piden datos excesivos. Y esto se va a sancionar después de un procedimiento. Tiene distintos tipos de sanciones. Puede ir desde apercibimiento, multa de 20 a 4.000 URs. En el caso de la publicidad engañosa, se puede pedir con orden judicial que cese la publicidad, hacer contrapublicidad, e incluso en locales físicos, pero creo que sería trasladable a los sitios digitales, poner carteles de que se vulnera la normativa en materia de defensa al consumidor.
¿Sí? Se puede dar sanciones económicas o sanciones de escrache.
De escrache. En el caso de la protección de datos, también sanciones económicas, y también pueden haber sanciones de suspensión de la utilización de la base de datos. Eso lo hablamos mucho. Puede ser mucho más nocivo que una multa si se trata de una empresa que funciona básicamente con análisis y con los datos, como por ejemplo podría ser un buró de crédito, ¿no?
No es menor el techo de la sanción económica de la que hablas, 4.000 URs, estamos hablando de unos $185.000 de sanciones. Sí. Claro, tendría que ser lo más grave, sí, todo, pero no es algo chico.
No es algo chico.
La persona que tiene que denunciar que el área o la unidad, como se llama, de defensa del consumidor, no trabaja de oficio ahí, ¿o sí?
En algunos casos, todas podrían trabajar de oficio.
Porque acá hicieron el informe y lo vieron, la Unidad de Defensa del Consumidor. Hasta podría actuar después de su informe.
Sí, claro, pero lo ve siendo ella misma la que testea las páginas, no hay un perjudicado.
Claro, y yo creo que lo que está buscando con esto es avanzar en qué hacer con esto, ¿no? Como que detectamos la enfermedad, ahora qué podemos hacer, o el síntoma, ahora que si es que llegas a una enfermedad, ahora qué hacemos con esto. Un poco viene por ese lado. Y además, otra cosa que advertimos siempre, los procedimientos son los pensados para el mundo analógico. Entonces, no satisfacen la urgencia del mundo digital. Y ahí es cuando tenemos que ver, y por eso los informes son relevantes, cómo hacemos. Porque si a mí me pasa esto, y en realidad tengo una diferencia de 200 pesos, 500 pesos, y tengo que pasar por un procedimiento administrativo que, aunque sea gratuito, me requiere 6 meses de mi tiempo, 8 meses de mi tiempo, la gente que termina diciendo, y no. ¿Y esto es por ineficiencia de los sistemas? No, es porque los sistemas no están adaptados a estas situaciones de urgencia. Entonces ahí es donde empieza a hacer ruido
y sí,
todo esto.
Es muy difícil, pero está bien. La Unidad de Defensa del Consumidor nos presenta este informe que, en síntesis, dice esto está pasando,
y además dice no es algo esporádico, son prácticas habituales en el comercio electrónico nacional. Se aplican de los 12 patrones que ellos decidieron testear, muchos de los cuales nombramos, 11 están presentes en todos los sitios de comercio electrónico, y algunos se superponen, o sea, coexisten. Y ya dijimos, elegimos los dos más frecuentes, esos están presentes en el 100%, o sea, que me obligan a suscribirme y que me están constantemente bombardeando visualmente con publicidad. Eso pasa en todos los sitios.
No toquen nada.
Patrones Oscuros, el informe de la Unidad de Defensa del Consumidor está disponible, porque eso intentó la Unidad de Defensa del Consumidor, que se haga público, que se lea. Yo no creo que nadie vaya a leer las 80 páginas, pero tiene posibilidad de leer introducción, antecedentes. Varios países, si quieren, para elegir dónde están pasando estas cosas, obviamente eligen algunos de esos países: Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Corea del Sur, Polonia, Chile, Brasil, Argentina, acá por la zona, y los patrones oscuros que aparecen en el mundo digital a un clic de distancia, que esa es la gran diferencia con el mundo analógico, ¿no? Pasan en muchas cosas, ¿no? Pasan las apuestas ahora, sí, por ejemplo, ¿no?
Es muy visible ahí.
Siempre se apostó, pero una cosa es tener un teléfono en la mano donde te puedes ir al diablo en 16 segundos, y otra cosa es ir hasta un lugar,
claro,
a apostar.
No, y se puede ver cómo se multiplicó el tamaño del negocio de las apuestas a partir de su llegada al mundo digital.
Entre los árabes, y las apuestas bancan el deporte del mundo, y algunos rusos que quedaron.
Sí, y acá, bueno, chacinados, empresas públicas, ritualistas. Sí,
está bien. Bueno, algunos mensajes.
Guillermina comentaba con captura de pantalla, dice: acá les paso un ejemplo de usar IA que tengo yo. Por unos $20 al año, la gente, RatePunk se llama esta gente, no sé si Bárbara lo conoce, de inteligencia artificial, me busca y avisa qué vuelos baratos puedo conseguir. Sí. Al lado de la oferta lo califica, ejemplo, ta, da un ejemplo ahí, Montevideo, Boston, y dice, ahora bien, en el mail me dice, los precios tienden a cambiar, actúa rápido.
Bueno, vamos a la inteligencia artificial, porque han avanzado. Perplexity fue la columna anterior porque tenía un juicio con Amazon y eso era lo llamativo. No es que actúa solo con Amazon, es un agente de inteligencia artificial que te busca precios y te los consigue. Las grandes o los grandes sellos de tarjetas del mundo ya se han dado cuenta de esto. Visa y Master están teniendo su inteligencia artificial para que te haga todo, te elija el mejor precio y te lo lleve a tu casa.
Sí, todo. Y ahí tenemos que hacer resaltar una diferencia. Cuando hablamos de inteligencia artificial que nos busca, que nos compre y demás, tenemos dos: la inteligencia artificial de la plataforma y la inteligencia artificial de usuario, que es la que yo estoy abogando.
Digamos. Perfecto, por ahora estás
abogando. Entonces, tanto Visa como Master, como las grandes plataformas, están trabajando en sus propios agentes de inteligencia artificial, pero son propios y te los voy a ofrecer para que te hagan el trabajo, pero son míos. Quiere decir que detrás van a mantener las prácticas que a mí me sirvan. Sí. Por eso es que Amazon reacciona a Perplexity, porque Perplexity, ¿qué dice? Le doy al usuario uno que no lo controla Amazon. Entonces ahí es cuando se va a poder saltear los controles de Amazon.
Ve lo mejor dentro de Amazon y de la competencia de Amazon y me lo dice a mí.
Exacto, porque trabaja para mí, va a ser mío y yo le voy a poder decir exactamente lo que quiero y me lo va a buscar. Ahora, si yo voy a usar uno, como por ejemplo puede ser la inteligencia artificial de Meta en el WhatsApp, va a responder a las prácticas y a las políticas de Meta. Ahora, si yo pudiese usar una inteligencia artificial en WhatsApp propia, que ese es el juicio con Zapia, la empresa uruguaya, esa inteligencia va a trabajar para mí con mis parámetros. Y muchas veces se va a saltear algunas prácticas de la inteligencia artificial de Meta. Ahí es donde creo que está.
Hay un lindo juego hoy en día a propósito de contra los gigantes, ¿no? O sea, en principio, por ahora, les han mojado la oreja a los gigantes. Le digo, mirá, la propia inteligencia artificial les puede joder la vida un rato, no sé.
Sí, sí, el juicio de Amazon a Perplexity es la muestra de que esa oreja fue mojada.
Sí, y es un rato, pero también está bueno verlo desde esa perspectiva, porque siempre la vemos en la vereda de enfrente. Pero ¿qué pasa si la traemos para nosotros, para nuestro campo, y decimos, bueno, acá hay todo un área que puede ayudar a proteger a las personas, porque va a ser del usuario, para proteger los derechos que hoy no podemos controlar, que hoy no podemos proteger? Tenemos las leyes las tenemos, los derechos existen. Yo por eso un poco ponía acá preparando la columna, vamos a hacer una ley en la que vamos a reiterar que tenemos derecho a esto, derecho al otro. Los derechos ya están, los tenemos, no tenemos que seguir escribiendo que están. Lo que tenemos que buscar es la forma de hacerlos efectivos, de garantizarlos de verdad. ¿Qué pasa si pensamos la inteligencia artificial de usuario como una de esas posibilidades? Es un planteo que ustedes no lo explorarían. Yo, si tuviese las herramientas, más que simplemente las de poder estudiar y consultar, lo exploraría, incluso desde el ámbito del Estado. El Estado, Defensa del Consumidor, podría tener incluso un agente de inteligencia artificial que controlase todo esto y que dijese, esta página está vulnerando, esto es, y de oficio, como dice Joel, inicio un procedimiento. Después lo van a seguir los funcionarios, pero tengo una gran ayuda.
Sí, ahí tenés un punto, que pueda actuar de oficio. No sé, hablaremos con la gente de Unidad de Defensa del Consumidor, ya pedimos para hablar.
Sí, sí.
A propósito también de que hay una página que tiene, bueno, del gobierno de Mujica, mucho auge, pero después se quedó ahí precios.
El sistema de información de precios, de hecho, la canasta que tienen actualmente vigente es de 2016, ya quedó un poco atrás, pero están trabajando en su actualización.
Bien, precios UY y con Ricardo dijimos, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer con precios UY, que mide en realidad ciertos locales comerciales obligados a declarar con más de 3 cajas.
Más de 2, creo que es.
Ah, bueno, más de 2 cajas. Uh-huh. Pero tenés una referencia del barrio, más o menos. Claro, si yo tengo que ir a buscar uno a uno, si el yogur está acá, las bananas están acá, hasta que me canso.
No, ya tengo que armar la canasta. No, cada vez que quiero consultar, tengo que armar de nuevo la canasta desde cero, porque no me retiene los datos, porque no le puedo pedir a una inteligencia artificial que lo haga por mí, porque la página no interactúa con inteligencia artificial. Bueno, son temas.
Sí, bueno, ya se juntaron 3 uruguayos, hicieron una app que se mete ahí adentro y que le da la... Eso tendría que ser el Estado, en realidad lo podría hacer, porque si ya tiene toda la información, es simplemente contratar una empresa y decirle, bueno, denle a la gente rápido. Estoy acá, ubicado en Parque Rodón, Pablo de María, y esta es mi canasta. Yogur, banana, arroz y no sé qué. ¿Cuál es el lugar de acá en la zona que me lo vende más barato. No es muy difícil con la inteligencia artificial. Bueno, se juntaron los uruguayos, tres, que les podemos traer y charlar un rato con ellos, se metieron adentro de los datos del Estado y ahora si vos, claro, le preguntás a su app, te lo dan. Juegan a favor de la gente, me parece. No sé cuánto te cobran, ¿eh?
Pero, no, claro, bueno, el tema ahí es que eso tiene sus complejidades, porque estamos hablando de datos que los comercios le dan con una periodicidad rápida al Ministerio de Economía. La liberación de eso puede tener un costado muy positivo, pero también puede tener un costado muy problemático, entonces tiene que ser con determinados cuidados. Plantea un desafío, pero no es que no haya gente que esté pensando y trabajando en eso.
Son desafíos que creo que son los que ya están presentes y los tenemos que atender. Hay mucho del Estado que puede hacer, pero como hablamos siempre, si coordinásemos todas las áreas del Estado que en forma aislada están trabajando y pensando en este tema, yo creo que tendríamos una potencia. Cantel,
Defensa del Consumidor, por decir tres.
Y ahora estamos generando laboratorios de inteligencia artificial para el bien y demás. Bueno, podríamos. ¿Por qué no? Si esto ya está detectado, sabemos qué pasa, la gente lo necesita. ¿Por qué no desarrollar la herramienta?
Bueno, ahí queda el pedido de Bárbara. Hay mucho para hacer. Lo de Perplexity es un ejemplo internacional grande, pero Zapia es uruguaya. Pueden ser la inteligencia artificial jugando frente a los grandes dueños del mundo hoy en día, o por lo menos preparándosele, y el Estado también, dando información y utilizando todas estas herramientas a favor del consumidor. Está la cancha abierta para eso, también para los mensajes.
Sí, Carolina plantea otro problema. Dice, yo hice una compra online en una empresa porque vi un anuncio en Instagram por un tema de envío que nunca llegó, hice la denuncia a Defensa del Consumidor. Y en resumen, me dijeron que no podían hacer mucho ya que la empresa no tiene dirección física para mandar la intimación. Intimaron por WhatsApp e Instagram, pero nada más. Ojo con las empresas que no tienen dirección donde poder reclamar.
Sí, es cierto. Bueno, eso es otra cuestión que tendríamos que ver cómo hacer para que todas las empresas que están en línea también tengan una representación física. Es verdad, me consta porque me ha pasado para retirar un producto, porque el envío no me llegaba, entonces en contacto con el vendedor le digo, no hay problema, lo voy a buscar, pero ¿a dónde? Porque no tienen dónde, porque de repente compran las cosas de diferentes lugares y ellos no tienen un asiento. Entonces, eso es algo detectado, bueno, vamos a trabajar en eso, pero también necesita Defensa del Consumidor o el organismo un rastreo rápido de esa situación para poder ponerla, porque uno a uno es imposible. Entonces,
¿lograste solucionar el tema vos?
Logré solucionar.
Estaba
porque
con tu nombre,
insistí
no
mucho.
No te conocí, porque si no tenía así para entrar a pensar, ¡ay, Bárbara, una sola, boludo! Vamos a darle esto, no va a volver loco.
Insistí muchísimo y logré que llegase el envío a mi casa, pero ahí me di cuenta justo, o sea, sí lo viví en carne propia. Cuando uno lo vive, se da cuenta de la cantidad de situaciones.
Hay un montón de temas que se abren, que van a estar todo el año, no toquen nada. Evidentemente, estas herramientas de inteligencia artificial ya no es ChatGPT, ya no es solamente Gemini o Anthropic. Hay un montón de empresas que han utilizado la inteligencia artificial, pueden jugar a favor del consumidor, puede jugar el Estado también. Así que estaremos con este tema, siguiéndolo con Bárbara durante todo el año. Gracias, Bárbara.
Por favor, un placer.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.